un sistema. Los que sostienen que no existe la felicidad deben fijarse en Don Olimpio, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Antiquis. En primer lugar, nadie suponga que repito el lugar común de personificar la bienandanza en un canónigo. Nada de eso. Hoy, los canónigos son funcionarios modestísimamente retribuidos que para sostener el decoro de sus funciones necesitan echar muchas cuentas. Hay zapatos de lustre y manteos de reluz que escatimaron tocino al puchero. Pero en todo caben excepciones. Y Don Olimpio, que tiene algo por su casa, o mejor dicho, por la de un pariente oportuno en morir habiéndose acordado antes, claro está, de Don Olimpio en sus disposiciones testamentarias, puede comer ópimamente con lo propio, guardando la congía con la regalada cena. El primer elemento de dicha de Don Olimpio no es, sin embargo, el dinero, sino la tontería. Entendámonos, Don Olimpio goza de una de esas tonterías relativas que no vacilo en proclamar infinitamente más útiles y cómodas que las brillantes inteligencias inadaptadas. La tontería de Don Olimpio se asemeja a un paraguas de algodón. ¿Conocéis nada más deslucido que un paraguas de algodón? Pero en lucha con la intemperie, el paraguas de algodón presta doble servicio que el de seda rica. Don Olimpio, tonto de capirote en cuanto no le interesa directamente, es, en lo que puede convenirle, uno de los seres más sagaces que he conocido. Confieso que, al pronto, no lo creía. Fue necesario que otro canónigo me lo demostrase, refiriéndome cómo había logrado Don Olimpio su puesto en el coro de la Catedral de Antiquis, una de las ciudades más apacibles, sanas, baratas y de grata residencia en España toda. Don Gervasio, el canónigo que me informó, es un viejo en cuyas facciones, chupadas y amarillentas, resplandece el entendimiento más claro. Su afán de leer le pone al corriente de cuanto ocurre y sus opiniones llevan siempre el sello de una penetración singular. Agresivo y combativo, había nacido don Gervasio para dedicarse a la política y descollar en ella, pero en la carrera eclesiástica le perjudicaba este modo de ser. Espíritu inquieto, carácter difícil de amoldar en las cosas pequeñas, las que a menudo determinan asperezas y rozamientos, don Gervasio está siempre en guerra con sus compañeros, con el provisor, con el señor obispo, con el superior de los calzados, con los sacristanes, y ha logrado enajenarse las simpatías mientras don Olimpio las disfruta plenamente, pues ni se mete con nadie, ni profesa opinión alguna de ningún género, ni lleva la contraria, hallándose dispuesto a reconocer que la misma nube figura, o un camello, o una cigüeña, según plazca a su interlocutor. El único ser humano que no puede aguantar a don Olimpio es don Gervasio, precisamente. No porque exista ningún agravio o rencilla, sino por una de esas antipatías de naturaleza que radican en lo más hondo del instinto. Es una antipatía mezclada de asombro. Imagínese usted, habla don Gervasio, lo más bobo y lo más eficaz. Imagínese el cálculo más astuto, de puro simple, y podrá usted inferir cómo agenció don Olimpio la prebenda que hoy disfruta tan sibaríticamente. Porque él se trata y se las arregla como un verdadero sabio, y este es uno de los aspectos que hacen envidiable la sublime estulticia de ese gran tonto. No tiene un vicio, no cae en un exceso, no come sino lo que puede contribuir a hacerle buena sangre y prepararle larga vida. En fin, es comparable a un vegetal capaz de goces humanos muy morigerados y por consecuencia muy filosóficos. Pero vamos a lo de la canonjía. Ha de saberse que este don Olimpio era coadjuntor en una parroquia de aldea y que en los términos de esa parroquia y de varias circunvecinas veranea en su quinta, aparte de otras personas de cuenta y viso, el famoso don Juan Menares Corbeda, que ha sido ministro 6 veces, una de instrucción, 2 o 3 de Hacienda y de Gracia y Justicia las restantes. Don Olimpio, sin previa presentación, sin más antecedentes que la vecindad, se coló en la quinta. Hizo primero la visita de cumplido y adoptó una actitud atónita, maravillándose de las frases que se cruzaban entre el personaje y su mujer, que regularmente serían observaciones sobre la madurez de las alcachofas o sobre el tiempo en que no daña el marisco. Volvió a los 3 días y se entretuvo más, sacando conversaciones insulsas que nadie seguía. Y luego menudeó las visitas hasta que cotidianamente, a la hora en que el personaje, deseoso de tranquilidad, de gozar el fresco, se sentaba en la terraza a mirar la ría azul y los montecillos rosados por el ocaso, aparecía la lacia figura de Don Olimpio, enfundada en una sotana color de ala de mosca, dando una nota ridícula en medio de tanta belleza. Y apenas se trataba entre Don Juan y su familia algún diálogo confidencial, terciaba en él Don Olimpio, lanzando aforismos de esta fuerza. «Tienen ustedes muchísima razón. En verano hace más calor que en invierno». Todavía Don Juan, su señora y sus sobrinas se hubiesen resignado a la presencia de Don Olimpio, si éste imitase a esos falderillos que se enroscan en una esquina y dejándoles dormir en paz ni se rebullen. Pero Don Olimpio, que ignora el uso de los cepillos de dientes, opiatas, elixires y otros refinamientos, no vive si no se acerca mucho a aquellos con quienes conversa. Y la familia de Don Juan empezó a protestar, a chillar que era indispensable zafarse de una vez de pelma semejante. «Echarle indirectas para que no venga tanto», indicó tímidamente la menor de las sobrinas. Se le echaron las indirectas y fue igual que pasar suavemente las barbas de una pluma sobre el caparazón de un galápago. Don Olimpio no faltó un día a la terraza. «Decidle que por las tardes salimos», discurrió la sobrina mayor. Se le dijo, efectivamente, y desde entonces vino por las mañanas, sin perjuicio de alguna noche en que se presentaba trayendo regalos: cestos de huevos, un par de pollos, un lomo fresco de cerdo, una empanada de robaliza. «Esto ya no se puede aguantar, Juanito», dijo al personaje su señora. «Revístete de energía y cántale claro a este buen señor que sus visitas, tan simpáticas, ganarán mucho con el toque de la rareza». «Mujer», murmuró Don Juan, «me da fatiga. ¿Cómo se dice eso? Harto me tiene, pero una descortesía tan clara». «¿Y no sabes lo mejor?», añadió la señora. «Quiere este curato en propiedad». Don Juan dio un salto en la poltrona de mimbre. «¿Este curato? ¡Nunca! Entonces, aquí le tendríamos toda la vida. Primero se lo doy a un presidiario». Como las mujeres cazan siempre más largo que los hombres, la señora, después de reflexionar, exclamó: «Una idea, una idea. ¿Sabes lo que podemos hacer, Juanito? ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿Soltarle el mastín que llegó ayer de Extremadura? Darle una canonjía. Una buena canonjía. Allá, muy lejos. ¿Entiendes? Al otro extremo de España». «Pero, criatura, si están esperando eso desde hace siglos Julio Pesquera, un sacerdote tan estudioso, don Reinaldo Gemes, un hombre virtuosísimo, y don lista de candidatos meritorios. ¿Qué nos importa? Esos no han de venir a aburrirnos. Mira que yo no puedo más. Si esto continúa, el próximo año a veranear a Biarritz». Y don Juan, que está encantado de su quinta, ante la amenaza, agachó la cabeza. «Ya sabe usted cómo es canónigo en Antiquis, don Olimpio». «Dios nos dé», agregó don Gervasio, «una buena imbecilidad de regadío, abonada y lindando con tierras de poderosos». Aire. «Tenemos otra loca, pero esa interesante», díjome el director del manicomio, después de la descorazonadora visita al departamento de mujeres. «Otra loca que forma el más perfecto contraste con las infelices que acabamos de ver y que se agarran al gabán de los visitantes con risa cínica. Y figúrese usted que esta loca está enamorada, pero enamorada hasta el delirio. No habla más que de su novio, el cual, por señas, desde que la pobrecita ha sido recluida aquí, no vino a verla ni una vez sola. Si yo creo que esta muchacha, suprimido el amor, estaría completamente cuerda. Verdad que lo mismo les pasa a muchos mortales. La pasión es quizás una forma transitoria de la alienación mental desde que nos hemos civilizado. No, contesté. En la antigüedad, precisamente, es donde se encuentran los casos caracterizados de pasión. Fedra, Mirra, Hero y Leandro. Ah, es que ya entonces estaba civilizada la especie. Yo me refiero a épocas primitivas. Sabe Dios, objeté, lo que pasaba en esas épocas, de las cuales no nos han quedado testimonios ni documentos. Lo indudable es que el sufrir tanto por cuestión de amor es uno de los tristes privilegios de la humanidad, signo de nobleza y castigo a la vez. ¿Se puede ver a esa muchacha? Vamos, pero antes pondré a usted en algunos antecedentes. Esta es una joven bien educada, hija de un empleado que se quedó huérfana de padre y madre y tuvo que trabajar para comer. Se llama, deje usted que me acuerde, Cecilia. Cecilia Bohórquez. Quiso dar lecciones de piano, pero no era lo que se dice una profesora. Y por ese camino no consiguió nada. Pretendió acompañar señoritas y le contestaron en todas partes que preferían francesas o inglesas, con las cuales se aprende. ¿Sabe Dios qué? Entonces la chica se dedicó a coser por las casas y en esta forma ya encontró un medio de vivir. Dicen que tiene habilidad y gracia para la cuestión de trapos. Se la disputaban y la traían en palma a sus clientes. De su conducta todo el mundo se deshacía en alabanzas. Entonces la salió un novio, el hijo del médico Gandea, muchacho guapo, algo perdido. Amoríos vehementes, una novela en acción. Según parece, el muchacho quería llevar la novela a su último capítulo y ella se defendía. Defensa que tiene mucho mérito, porque, repito, y los hechos lo han demostrado, que se encontraba absolutamente bajo el imperio de la más férvida ilusión amorosa. Una de las señales que caracterizan el poderío de esta ilusión es el efecto extraordinario, absolutamente fuera de toda relación con su causa, que produce una palabra o una frase del ser querido. Dijérase que es como palabra de evangelio, que se graba indeleblemente en los senos mentales y de la cual se deriva, a veces, todo el contenido de una existencia humana. Extraño dominio psíquico el que otorga la pasión. El novio de Cecilia, al final de las escenas en que él solicitaba lo que ella negaba dominando todo el torrente de su voluntad rendida, solía exclamar en tono despreciativo: «Tú no eres nadie, eres más fría que el aire». Con su asonantamiento y todo, la frasecilla acusadora se clavó como bala bien dirigida dentro del espíritu de la muchacha, y allí quedó, engendrando un convencimiento profundo. Ella era, seguramente, aire no más. Lo repetía a todas horas, y esta fue la primera señal que dio de su trastorno. Como que no hizo otra cosa de raro, ni menos de inconveniente. Con el mismo aspecto de pudor y de reserva que va usted a verla ahora, siguió presentándose en las casas de las señoras para quienes trabajaba. Y de estas señoras ha partido la idea de traerla aquí, a fin de que yo intente su curación. Se interesan por ella muchísimo. ¿Y usted espera que cure? No, respondió el médico en tono decisivo y melancólico. La experiencia me ha demostrado que estas locuras de agua mansa, sin arrebatos, sonrientes, dulces, apacibles en apariencia, son las que se agarran y no se van. No temo a las brutales locuras de la sangre, sino a las poéticas, las refinadas, las delicadas, las finas. Yo les he puesto, allá en mi nomenclatura interna, este nombre: locuras del aire. —¿Como la de Ofelia? —respondí. —Como la de Ofelia, justamente. Aquel gran médico alienista que se llamó, o no se llamó, Guillermo Shakespeare, conocía maravillosamente el diagnóstico y el pronóstico. Después de estas palabras de mal agüero, el médico me guió a la celda de la loca del aire. Estaba muy limpio el cuartito y Cecilia sentada en una silleta baja, miraba al través de la reja, con ansia infinita, el espacio azul del cielo y el espacio verde del jardín. Apenas volvió la cabeza al saludarla a nosotros. Era la demente una muchacha delgadita y pálida. Sus facciones aniñadas, menudas, serían bonitas si las animasen la alegría y la salud. Pero es cierto que hay muy pocas locas hermosas. Y Cecilia no lo era, sino por la expresión realmente divina de sus grandes ojos negros cercados de livor azul, y enrojecidos por el llanto cuando respondió a nuestras preguntas. Va a venir a verme de un momento a otro. Me quiere a perder, y yo, vamos, no sé decir lo que le quiero. Lo malo es que, acaso, el tiempo de venir ya no me encontrará, porque yo, aquí donde ustedes me ven, no soy nada, no soy nadie. Soy más fría que el aire. Como que soy eso, aire. No tengo cuerpo, señores, y como no tengo cuerpo, no he podido obedecerle con el cuerpo. ¿Se puede obedecer con lo que uno no tiene? ¿Verdad que no? Yo soy aire tan solamente. ¿No me creen? Si no fuese esa reja, verían cómo es verdad que soy aire. Y el día que quiera, a pesar de la reja, se convencerán de que aire soy. Y nada más que aire. Él me lo dijo. Y él dice siempre verdad. ¿Saben ustedes cuándo me lo dijo por primera vez? Una tarde que fuimos de paseo a orillas del río, a Las Delicias. ¡Qué bien olía el campo! Él me quería estrechar, y como soy aire, no pudo. Y claro, se convenció. Soy aire, aire solamente. Comentó estas declaraciones una carcajada súbita, infantil. Salimos de la celda, previo ofrecimiento de avisar al novio, si le encontrábamos, de que su amiga le esperaba con impaciencia. Y fue una semana después, a lo sumo, cuando leí la noticia en los periódicos. Llevaba este epígrafe. Suceso novelesco. Novelesco. Vital, querría decir. Porque la vida es la grande y eterna noveladora. Aprovechando quizá un descuido de los encargados de su custodia, presa de un vértigo y aferrada a la idea de que era aire, Cecilia trepó hasta la azotea de uno de los pabellones. Se puso de pie en el alero y, exhalando un grito de placer, realizaba al fin su dicha, se arrojó al espacio. Cayó sobre un montón de arena desde una altura de 20 metros. Quedó inmóvil, amodorrada por la conmoción cerebral. Aún alentó y vivió angustiosamente 2 días. El conocimiento no lo recobró. Su última sensación fue la de beber el aire, de confundirse con él y de absorber en él el filtro de la muerte que cura el amor. Los 5 sentidos. El nieto y heredero de aquel poderoso multimillonario John Dorksetter salió diferentísimo de su abuelo y hasta de su padre. Había sido John un atleta, una especie de cíclope, que en vez de forjar hierro, forjaba millones con su brazo de voluptuosos bíceps y su manaza de gruesas venas negruzcas y pulpejos callosos. Atento solo a la faena incesante, no quiso John distraerse ni aun en pegar un mordisco de través a la colosal fortuna que amontonaba. Ningún goce, ningún lujo se permitió. Tostadas de pan moreno con salada manteca, cerveza amarga y fuerte, le mantenían. Sus muebles eran sólidos, feos y sencillos. Su esposa vestía de alpaca y revisaba las provisiones. El oro envolvía a John, pero John no necesitaba del oro y lo ganaba únicamente por el vivir placer de desarrollar la energía de ganarlo. Mark, el hijo, sin desatender completamente los negocios, gastó un boato fastuoso y principesco. No se arruinó porque eso no entraba en sus principios. Se limitó a derrochar, como derrochan todos sus congéneres. Yates, coches, no existían automóviles aún. Caballos, palacios, quintas, festines, viajes con séquito, adquisición de obras de arte más o menos auténticas, fundaciones benéficas e instructivas, más o menos útiles. Entre ellas, la de la Fuente Continua de Agua de la Florida, donde se perfumaban gratuitamente los moradores de Kentápolis, ciudad dominada por la opulencia de la dinastía Dorkseter. La mujer de Mark, muy hermosa, ayudó gentilmente al marido en la tarea de despabilar dinero. Sus trajes, sus joyas, sus fiestas fundían con soberano garbo aquellos lingotes de precioso metal forjados por el musculoso John a golpe de martillo. Decíase que estaba la señora de Dorkseter un poco de traqué, palabra que no sé si traducir por chiflada o por de la jícara. A la verdad, no me satisface ninguna de las dos formas, porque el de traquemén no es propiamente la chifladura. Estar de traqué no es solo tener los sesos barajados, sino algo peor: albergar un germen de perversión en el alma. Un germencito que se desarrolla vivaz e invasor a la primer ocasión favorable. Edgar se llamó el hijo menor de Mark y nació endeble. Con todo eso se podía considerar dichoso, pues el mayor, Charlie, era raquítico y tenía en la cabeza una bolsa de agua. Vivió poco y todo el mimo y cariño se reconcentraron en el superviviente. Los disparates que se hicieron con motivo de aquella criatura llenarían un libro. Nunca hubo soberano fabuloso ni príncipe hereditario más cuidado, más halagado, más defendido contra los roces y desacatos de la realidad. Plumas de colibrí mulleron su nido y hojas, no de rosas, sino de raras orquídeas, fueran tapiz de sus piececillos cuando intentaba andar, como todas las criaturas. El temor de que pudiera caerse cohibió sus travesuras y la excesiva idolatría de su madre le encerró en una especie de santuario, del cual no salió hasta que el azar le hizo doblemente huérfano. En un choque de trenes murieron juntos sus padres. Al asomarse Edgar libremente al vasto mundo, recibió impresiones singulares que al pronto no supo definir. Fueron más bien penosas, y a la vuelta de algún tiempo se graduaron y constituyeron positivo tormento para el joven plutócrata. Se le había rodeado en un ambiente tan artísticamente refinado y quintaesenciado que no concibía respirar otro, y el aire exterior era bravo y duro, ya glacial, ya sofocante, y traía entre sus oleadas partículas de polvo, átomos de todas las pestilencias y vaho de sudor exhalado en todos los trabajos recios y viles. Edgar desdeñó la ignominia de un aire tan impuro y se recluyó otra vez en sus magnas residencias, en sus mansiones donde a placer se le ofrecían las beatitudes de una existencia inimitable y donde nunca se alzaba el telón de encaje bordado de perlas, para descubrir el espectáculo de la miseria y el dolor. Para Edgar no existían, puesto que no llegaban a afectar sus sentidos, aquellos sentidos delicadísimos, exigentes, que reclamaban solo la impresión placentera, la delicia y la miel del goce humano. Para sus sentidos atesoró Edgar los colores combinados en seductora armonía, los sonidos que se funden abrazándose y encadenándose, los sabores raros y exquisitos, los perfumes que hacen desvanecerse de ventura y la euritmia de las formas artísticas en que la línea es un himno. Y todo lo tuvo porque el oro proporciona a manos llenas sonidos, sabores, aromas, formas y matices divinos de los que se hermosean artificialmente el cuadro de la creación. Y le envidiaron los que no podían comprar esas felicidades, no porque Edgar las ostentase con alarde de mal gusto, sino porque justamente al esconderlas con celoso cuidado, las hacía suponer infinitas, misteriosas y distantes de la tierra. Un día, Edgar llamó apresuradamente a su doctor, el sapientísimo médico encargado de velar por salud tan preciosa, y se quejó de un mal extraño. ¿Era este tan pronto una especie de saturación y embotamiento de los sentidos, como una irritabilidad furiosa de los sentidos también. Y los dos síntomas constituían uno solo: la imposibilidad de encontrar cosa que los satisficiese ni lisonjease. Cuanto Edgar veía, oía, tocaba, olía y gustaba, le parecía feo, inarmónico, áspero o fofo, apestoso, desabrido y, en suma, repugnante y odiable en grado sumo. Al principio, confesaba Edgar, los colores y formas eran bellos, la música selecta y sublime, las fragancias embriagadoras, la cocina y bodega inauditas, y cada cosa de por sí y todas juntas, admirables y únicas por su delicadeza y primor. Y ahora todo debía de continuar siendo igualmente perfecto y maravilloso en su género, pero no obstante, Edgar percibía en sus sonidos, formas, sabores y olores tales deficiencias, tales desafinaciones, tales faltas, mermas y pelillos, que en vez de recrearse, sufría horriblemente y venía a solicitar del doctor un remedio heroico, radical y eficaz: la supresión de los fatales sentidos, el cierre de las puertas por donde entraba en su espíritu la noción de lo incompleto, de lo mezquino y miserable, del humano existir. Otro médico se hubiese negado. Pero ya sabéis que en estos países nuevos, jóvenes y caducos a la vez, pasan muy extrañas cosas, y a cada cual se le considera árbitro de sí mismo y dueño de su piel y de su persona, omnímodamente. Se presume, no obstante, que haría el doctor las debidas objeciones, y se sabe que al cabo accedió. Con una cera especial, adherentísima y penetrante, cerró los ojos de Edgardo. Una poción cuya receta procedía de los indios pieles rojas, que la usan para insensibilizarse cuando les torturan. Suprimió el tacto y abolió el olfato y el gusto del millonario mozo. Tapones hábilmente colocados interceptaron los ruidos y le produjeron completa sordera. Y así quedó Edgardo, a oscuras y en silencio absoluto. No podía el doctor ni preguntar a su cliente si quería ser destaponado, vuelto a la vida sensual. ¿Cómo hacer que entendiese la pregunta? Pero el joven millonario, paseándose, apoyado en el brazo del médico por los jardines admirables de su quinta, en los cuales los árboles eran altos y regios, los estanques profundos, los cisnes bogadores y deslizadores, las cascadas rumorosas y argentinas, los templetes de alabastro rancio traído de Grecia y las flores singulares, pálidas como rostros o rojas como labios, murmuraba: «No me restablezca usted en el uso de los sentidos, doctor. Ahora es cuando, sola y libre mi fantasía, me finge la hermosura cabal y sin tacha, la sensibilidad inagotable, las formas celestes y la música digna de los serafines. En mí encuentro lo que no había podido darme el oro. Quiero quedarme así toda la vida, toda la vida». Y sentándose fatigado ya, añadió: «Toda la vida de mi capricho». La sor. Al salir de la iglesia, antes de regresar a casa a almorzar y cambiarse de traje para emprender el camino de Lisboa, donde pasarían la primera quincena de luna de miel, los novios se dirigieron, en coche, al asilo escuela de párvulos. Querían despedirse de Sor Marcela, hermana de la novia y de la caridad. Cuando Sor Marcela entró en el locutorio y se abrazó a su hermana, el contraste fue vivo y curioso. Contra el burel y el algodón de ropaje y delantal, el raso blanco de la nupcial toilette. Contra la toca almidonada y tiesa, el delicado tul del velo y los nítidos azahares de la corona. Las figuras contrastaban no menos que los trajes. Clara, la novia, una mujerona basta, ya algo ajamonada a los 26, de protuberantes curvas y cutis encendido. Marcela, la sor, una criaturita delgada y menuda, un delicioso semblante infantil que alumbraban ojos negros de ricas pestañas y dientes cristalinos en una boca inocente y fresca como vaso lleno de agua pura. Exclamaciones de asombro y alegría salían de los labios de Sor Marcela, que alababa y admiraba todo. El vestido de boda, las joyas, la corona de azahar, el devocionario de marfil, los zapatos de seda. ¡Jesús mío, Dios! ¡Si pareces una imagen! ¡Ay, qué cosas tan hermosas traes encima! ¡Y tu esposo! ¡Qué guapo está! ¡La Virgen vaya con vosotros! Trataba el novio de sonreír y de chancearse con la monjita, pero una emoción profunda y mal disimulada le quitaba el aplomo. Sufría cruelmente. Enamorado de Marcela desde que la conoció, desde que puso los pies en casa de los señores de Ramos, creíase curado de la pasión. Habían corrido 3 años o más desde entonces. El ingreso de Marcela en el noviciado de las hermanas equivalía a la muerte. Clara se presentaba insinuante, coqueta, buen partido, y Antonio se dejaba arrastrar a cortejarla, a pedirla y a casarse. Y ahora, volviendo a ver a Marcela, encontrándola tan niña, tan cándida, tan ideal, el corazón le advertía: «No la has olvidado, la quieres». Erraste al tomar otra esposa. Esta era la destinada para ti. Mientras las dos hermanas charlaban, sentadas en el duro sofá del locutorio, el recién casado evocaba recuerdos. Él nunca le había dicho claro a Marcela, allá en el siglo, que se moría por ella, que la adoraba. Un respeto, un encogimiento extraño, la veneración que infunden la honestidad y la pureza excesivas, contenían su admiración apasionada. Soñaba mucho, la traía flores, la embromaba dulcemente y esperaba la ocasión, la hora, el entreabrirse del capullo. Más vigilante y resuelto que él, Cristo se había adelantado. La niña era monja. No se podía escalar el noviciado, ni romper rejas, ni saltar tapias. La prosa de la vida, dominante hasta entre la poesía del misticismo y del amor, se interponía. Antonio se resignaba o creía resignarse. Si se tratase de un cariño humano, de una boda para Marcela, se hubiese sublevado, furioso. Pero monja, ante eso, ¿qué hacer? Con secreta satisfacción pensaba: ya no se casará. Y, estúpidamente, rutinariamente, se había casado él, sujeto quizás a la casa de los señores de Ramos, por lo que en ella quedaba del ambiente y del perfume de Marcela. Solo ahora, llegado el momento, cumplida la suerte, Antonio se daba cuenta de su verdadero estado moral. No quería a su mujer, ni podría quererla nunca, y su corazón se quedaba allí, entre las paredes del locutorio, al lado de la monjita encantadora, su único, su verdadero amor en la tierra. Cabizbajo, lleno de tristeza y de abatimiento invencible, el novio permanecía silencioso, sin tomar parte en la plática de las dos hermanas. Marcela, que en la vida monástica había adquirido ya la costumbre de la curiosidad pueril, se deshacía en preguntas. ¿A dónde iban los recién casados? ¿Dónde se detendrían primero? ¿Llevaban mucho equipaje? ¿Tenían propósito de visitar el santuario de Bon Jesús, una cosa tan bonita? Por fin Clara, en un girar de pupilas, observó la actitud de su esposo. Era inequívoca. Aquellos ojos ardientemente clavados en Marcela, aquella fisonomía entristecida y ansiosa, aquella palidez no engañaban. Clara, asociando ideas con su suspicacia de mujer, de celosa e instintiva, recordó: hay detalles que, insignificantes en apariencia, de repente, por su enlace con otras circunstancias mínimas, adquieren terrible realce. Este trabajo mental de concordancia y conexión se verificaba en el cerebro de la novia, que veía lúcidamente lo actual y lo pasado. Y mientras en su alma se producía el desgarramiento de la ilusión, sus labios profirieron atropellada, sarcásticamente, estas palabras: adiós, Marcela, tenemos prisa. ¿Verdad, Antonio? Hoy nos hace mal tercio cualquiera. Adiós. Y como la Sor cariñosamente formulase una pregunta, la desposada respondió con risa dura y amarga: volver por aquí, hija, muy tarde. Nosotros somos del mundo y tú eres de Dios. Por España. Al desembarcar en Cádiz, ya el novio venía malhumorado. Encontraba que la novia, en todo el tiempo que había durado la travesía, por otra parte muy feliz, no pensaba tanto en él como en España, tierra expresamente elegida por la antojadiza criatura para comerse el panalito de miel. Y la novia, que harto sacrificio había realizado al prescindir de su libertad de mujer independiente, casándose con un hombre prosaico y opulento, andaba un poco distraída y en el puente del buque, de noche, gustaba de aislarse, de contemplar a solas las estrellas sobre el cielo turquí del mediodía y rechazaba el brazo conyugal, afanoso de ceñirse a su talle. No obstante, cuando sentaron el pie en el muelle, iban reconciliados y además hacían lo que se dice una arrogante pareja. La ex señorita Gladys Stilton, doctora en leyes, acuarelista de afición y gran jugadora de tenis, llevaba con gentil desembarazo su sombrero de fieltro gris que cimeraba una gaviota enorme y se envolvía airosamente en la larga manta de viaje de cuadros amarillos y marrón. A pesar de las fatigas de la iniciación amorosa, su cutis parecía de rosa muy fresca, como parecía de seda lasa fina su cabello, recogido en moño griego, saliente y firme. Si Mistress Gladys tenía las ideas largas, no podía decirse que tuviese el pelo corto. Sus ojos azul marino, cándidos, expresaban a veces una especie de infantil asombro, pero sus manos eran fuertes y huesudas, cual las de un muchacho, y sus esbeltas y robustas formas denotaban el cultivo de la energía física y la excelente asimilación de las amplias lonjas de buey asado. Bien podía Mr. A. H. Sadler Big Pig, fabricante de conservas comprimidas por un sistema nuevo del cual había sacado patente, apoyarse a gusto, según la moda, en el brazo de su consorte, sin miedo a resbalar. Y debe añadirse que tampoco maldito el báculo que necesitaba Mr. Sadler, pues era un sanguíneo mocetón de dientes deslumbradores, algo tocados de oro por el mejor dentista de Chicago, criadero de dentistas prestigiosos, de cachetes colorados, mandíbula fuerte, cogote ancho y pelo blanquecino de puro rubio, cortado al cero y que dejaba ver el cráneo blanco y redondo. Los primeros días de estancia en la tacita de plata aumentó el mal temple del conservero. Ni aquello era hotel, ni aquella era comida, ni aquello se podía llamar bañarse, ni había quien sufriese el olor a aceite frito y los continuos pregones de las vendedoras, los organillos callejeros y las murgas. Solo era tolerable el Jerez, pero no ciertamente el de la fonda, sino el tío Pepe, expresamente encargado. Por el contrario, la novia demostraba extraordinaria satisfacción y estaba lo que se dice embobada con las costumbres gaditanas, sobre todo las populares. En un viaje a México, había aprendido la señorita Gladys a chapurrear el español y ahora se soltaba intrépidamente, riendo a carcajadas a cada errata y celebrando con gozo cada acierto y cada adelanto. Hablaba con todo bicho viviente, con el dueño del hotel, con los vecinos de mesa, que la piropeaban, con los golfos de la calle, con los pordioseros, con los guardianes de orden público. Sin excepciones, era para ella simpáticos y poéticos. La norteamericana había olvidado su sangrienta ración de carne semicruda y no comía más que buñuelos, naranja, churros, bocas y boquerones. ¡Ah, las bocas! ¡Qué delicia! Y el marido protestaba. ¡Gladys, sois estúpida! ¡Gladys, vais a enfermar! No enfermaba, no. Lo que hacía era espiritualizarse, perder su aire amarimachado, vestirse de un modo más femenino y prenderse en el pico del escote una de esas rosas encendidas que en Andalucía parecen brotar donde pisa una mujer. no sin asombro del esposo, tenía antojos sentimentales. «Requebradme a la española», suplicaba, sin prescindir del «vos» británico. Y el esposo no acertaba sino a cometer torpezas y a caer en soserías patosas que desesperaban a Gladys. «¡Sois un pedazo de corcho!». En cambio, sí que la jaleaban en la calle. No siempre partían de señoritos los floreos. A veces procedían de gente del pueblo, majos patilludos, tíos de avinagrada jeta y remendado calzón, gitanos astrosos que la oleaban en la misma cara del marido, sin cuidarse de que le pareciese bien ni mal. Gladys defendía aquello, encontrándolo tan original, tan pintoresco, tan hidalgo, y de aquí discusiones entre los novios, significativas, largos monos, vueltas de espaldas en el lecho conyugal, altercados, frases ásperas. «No tenéis sentido común. Sois un hombre sin el menor gusto artístico. Os falta discreción. Y a vos os falta estética. ¿No me comprendéis?». «Oh, vos sí que no sois capaz de comprender cosa alguna. No sé para qué os tomáis el trabajo de viajar». «He viajado por cumplir vuestros antojos, pero muy seguro de que, fuera de mi patria, no hay un país donde pudiésemos vivir como personas civilizadas. Al contrario, allí vivimos como cerdos, pendientes solo de la materia». Ante la actitud de Gladys, Mr. Sadler dio en ponerse melancólico y esplenético, aunque el spleen sea zarandaja más de ingleses que de americanos. Pero hay pasiones que determinan iguales estados de alma en todas las razas, y Mr. Sadler tenía celos. No celos de un español, celos de España entera. En este maldito país, todos los hombres parecen dispuestos a marear a todas las mujeres. Y se diría que la que no les importa, y a la que no han visto jamás, la conocen de toda la vida. No se puede sufrir. La dignidad, al cabo, se resiente. Arreció la tormenta cuando de Cádiz se trasladaron a Sevilla. Sevilla traía loca a Gladys, ya desde antes de pisarla. Sevilla, la amante del sol, la ciudad cuyo nombre suena como repiqueteo argentino de sonajas de pandereta. La estancia en Sevilla la embriagó al modo que embriaga el añejo moscatel. Borrachera, sin bascas ni modorra, estado que consiste en no sentir el peso de la razón, en romper las grises telarañas de la cordura y elevarse al espacio para bañarse en la luz de la fantasía y del ensueño. Nunca hubiera creído Gladys, a no experimentarlo, que se pudiese sentir así, que lo que llaman realidad los espíritus groseros y burdamente positivos valiese tan poco, fuese cosa tan necia y desabrida, tan sin donaire y hasta sin utilidad práctica, como le parecía entonces. Una tarde, de esas de celaje de cobalto con franjas de rubí que tiene la primavera en Sevilla, regresaban los esposos a pie de una excursión al barrio de Triana. El Guadalquivir, ancho y caudaloso, enviaba al aire límpido vahos de frescura, regalados vapores que se impregnaban del azahar de los jardines y del jazmín de las rejas. Olía a amor, la atmósfera elástica y serena convidaba a efusiones de melancolía voluptuosa. A lo lejos se oía puntear una guitarra y una copla andaluza expiraba gimiendo en el silencio de la puesta del sol. Gladys, abrumada por tanta poesía, miró de soslayo a su novio, a su marido, al único ser con quien le era lícito desahogar la plenitud de su corazón, a quien tenía el derecho de pedir que se hiciese cargo de sus nuevas necesidades, de anhelos, después de todo, bien explicables en una mujer joven que no había conocido hasta entonces el sentimiento, que se había educado virilmente, mejor dicho, cual se educa un muchacho, que no es mujer y todavía no es hombre. La norteamericana notó, cosa desusada y hasta humillante para una doctora en leyes, que se le venían lágrimas a los ojos y estrechando tímidamente el brazo de su compañero, quiso balbucir algo de lo que le bullía en la mente y el alma. Fue aquel ese momento en que un cariño de mujer a hombre se puede consolidar, remachándose el roto eslabón de su cadena de oro, en que un alma se entrega y no pide sino un poco de dulce engaño, la parte de ilusión necesaria para respirar, la complicidad de amor que exige hasta el matrimonio. Si el marido entendiese en tal ocasión, solemne y sagrada, a su esposa, ¿quién calculará la suma de ventura que entre azahares y claveles les brindaba el indulgente destino? Y el marido no comprendió. Creyó que Gladys reclamaba algo concreto y concretó la respuesta. Gladys dio un grito de ninfa sorprendida por un sátiro en la fronda de un bosque. Con su agilidad gallarda de jugadora de tenis, se desasió y corrió sin rumbo, hasta perderse de vista. Sadler, humillado, furioso, regresó a la fonda. Aquella noche no volvió Gladys. Sadler siempre ha creído que su mujer cometió algún enorme desafuero. Nosotros, mejor informados, sabemos que pasó horas de nostalgia bajo los árboles, en las delicias, expuesta sin duda a desazones y percances, pero sola, respirando perfumes, amando a su manera, de un modo muy ideal, no a un hombre, sino a un país divino. Al amanecer, en el comedor de la fonda, Gladys escribió a su marido una carta que decía al pie de la letra: «Prosigo mi camino sin vos. He comprendido que no nos entendemos. También he comprendido que soy española. El dinero que me llevo es el que traje de mi casa. Feliz viaje. Gladys». Sadler ha vuelto a sus conservas comprimidas, mohino, pero resuelto a no sufrir más extravagantes caprichos de mujeres. Cuando le hablan de España, se desata su lengua. Nación de fanáticos, donde salen todavía procesiones con encapuzados inquisitoriales, donde los mendigos os acosan y la barbarie trasuda. Y al mismo tiempo que formula estas invectivas, el fabricante siente en su interior un reconcomio oscuro, quizás la pena de no haber sabido, durante unos minutos, ser tan bárbaro, tan novelesco como España, para retener a su mujercita. ¿Dónde andará la insensata? ¿Dónde? Díptico. La sordica. Las 4 de la tarde ya, y aún no se ha levantado un soplo de brisa. El calor solar, que agrieta la tierra, derrite y liquida a los negruzcos segadores encorvados sobre el mar de oro de la mies sazonada. Uno sobre todo, Selmo, que por primera vez se dedica a tan ruda faena, siéntese desfallecer. El sudor se enfría en sus sienes y un vértigo paraliza su corazón. ¡Ay! Si no fuese la vergüenza, ¿qué dirán los compañeros si tira la hoz y se echa al surco? Ya se han reído de él a carcajadas porque se abalanzó al botijón vacío que los demás habían apurado. Maquinalmente, el brazo derecho de Anselmo baja y sube. Reluce la hoz, aplomando mies, descubriendo la tierra negra y requemada, sobre la cual, al desaparecer el trigo que las amparaba, languidecen y se agostan a prisa las amapolas sangrientas y la manzanilla de acre perfume. La terca voluntad del segadorcillo mueve el brazo, pero un sufrimiento cada vez mayor hace doloroso el esfuerzo. Se asfixia. Lo que respira es fuego, lluvia de brasas que le calcina la boca y le retuesta los pulmones. ¿A qué se deja caer? ¿A qué rompe a llorar? Tímidamente, a hurtadas, como el que comete un delito, se dirige al segador más próximo. ¿No traerán agua? Tú, di, ¿no traerán? ¡Suerte has tenido, borrego! Ahí viene justo con ella la sordica. Anselmo alza la cabeza y a lo lejos, sobre un horizonte de un amarillo anaranjado, cegador, ve recortarse la figura airosa de la mozuela, portadora del odre cuya sola vista le refriega el alma. De la fuente de los almendrucos es el agua cristalina que la sordica trae. Agua más helada cuanto más ardorosa es la temperatura, sorbete que la naturaleza preparó allá en sus misteriosos laboratorios para consolar al trabajador en los crueles días caniculares. Si Anselmo no se contiene, al encuentro de la zagala saltaría a manera de corzo cuando ventea el manantial cercano. Como si la sordica adivinase dónde estaba el más sediento, el más ansioso de aquellos desheredados, recta venía hacia Anselmo, gallardamente enhiesta para sostener el odre mejor, y en la mano una cantarita de añadidura, una cantarita de barro salpicada de divinas gotas de humedad, que a la luz del sol relucían como sueltos brillantes. Y llegándose al segador novicio, leyendo en su cara amortecida la necesidad, le tendió la cantarita, a la cual pegó a Anselmo los labios con un suspiro violento que parecía un sollozo. Al anochecer, cuando los enormes carros iban camino de las eras, cargados de gavillas, Selmo y la sordica volvían juntos por la senda que rodea el lugar. Y el mozo decía a la zagala, muy cerca del oído, sin duda a causa del defectillo que declara el apodo: «Na, mujer, en la chola se me ha metido, y en el querer muy adentro. Tú vas a ser mi novia. No me des un esaire, borrega, que me gustas más que el agua de tu cantarita». Tía Celesta. ¿No la visteis al cruzar la esquina a la viejecita de pelo más blanco que los copos de la nieve detenidos en los aleros de los tejados, de tez rancia como el marfil, de dentadura cabal y firme todavía, sin postizo ni engañifa alguna? Las curtidas y arrugadas manos con que manejaba a la badila revolviendo las castañas en el tostador dicen a voces la vida de labor incesante. La venerable calma de la frente y la limpidez de los ojos, que debieron de ser hermosos a los 20 años, la tranquilidad de la conciencia. Sentada en la bocacalle, al margen de la acera, procurando no estorbar con su humilde comercio a los transeúntes, en primavera vendía lilas, clavellinas y rosas de olor, pero apenas asomaba el frío, saliendo a reducir las primeras pañosas, establecía su puesto de castañas asadas, y allí la tenían los chiquillos golosos de la escuela y los estudiantes que van a la universidad y al instituto, despachando la mercancía con una afabilidad y un desinterés señoril. Generosa y franca a fuer de española neta, jamás escatimó la ración al niño que tiritando alargaba su perra chica, ni al mozo que riendo suelta la peseta en el regazo. Jamás regateó y jamás pidió limosna. Ahogos y miserias, crujidas y hasta enfermedades, sospechamos que se las pasó la tía Celesta muy agazapada en su sotabanco de la ronda. Pero extender ella aquella mano, primero se moriría. Era preciso oírla cuando se expresaba en confianza. ¿Trabajar? Sí, señor, que esa es la ley del pobre. Digo del pobre honrado. Con mi trabajo me he mantenido y nadie ha tenido que avergonzarme, ni de moza ni de vieja. Y ya, ¿pa' qué voy a pedir? Tome sobra. Con 76 que cumplí el día de Santos, se me murió mi hija, crié un nieto que quedaba y se me escapó. Dicen que se ha embarcado pa' las Américas, porque era codiciosillo y quería hacer un fortunón. A mí, que la Virgen no me quite el cocido y mi catre. Y cuando insistíamos para saber si no aspiraba a algo, murmuró confidencialmente la tía Celesta: «Me pide el cuerpo con este frío barbero otro mantón abrigadito, que el puesto ya parece de telaraña. Y el caso es que me conviene que venga todavía más frío, más nieve, más escarcha. Así venderé más castañas calientes y pué que junte pa'l mantón. Ya llevo 3 reales en un décimo, mientras está una aterecía y por otra parte achicharrá. La mañana en que tía Celesta expresó tan modestas aspiraciones, ¡qué mañana! Se helaban las palabras en la boca. Fue la última que la vio ocupar su puesto y revolver las castañas sobre la hornilla. Desapareció. Estará acatarrada. Buen catarro debía de ser que pasaron las navidades y llegaron los carnavales sin que la castañera volviese a su sitio de costumbre. Y tampoco cuando los últimos cierzos de la sierra soplaron ya fatigados sobre Madrid, se presentó cual otros años ofreciendo los precoces narcisos que anunciaban la resurrección de Flora. Seguramente la tía Celesta había logrado el mantón con que soñaba, un mantón color de tierra que no se rompe, que no se gasta y que abriga de una vez. El mundo. Las dos hermanas se encontraron en el estrecho pasillo. Casi se tropezaron y se dieron un beso, riendo de cariño, a pesar de lo tristes que estaban. La mayor, Dionisia, venía del cuarto de la madre enferma trayendo una taza de caldo vacía ya. La menor, Germana, de la cocina, de calentar por sus manos un parche cáustico. La penosa y quebrantadora faena de enfermeras, la vigilia y las inquietudes habían empalidecido y ajado sus caras graciosas, donde esplendía antes, fresca y atractiva, la belleza del diablo. «¿Cómo queda ahora?», preguntó Dionisia. «Me parece que peor, con mucha fatiga, ¿sabes?». «¿Recado al médico?». «No quiere». «Aunque no quiera». Suplicantes, momentos después, balbuceaban al oído de la paciente. Era necesario que viniese el doctor, con que recetase un calmante. Aquel acceso pasaría. Respiroteaba la señora como pez a quien sacan de su elemento y dejan temblar sobre la playa, en anhelo agónico. Desmadejada, azulosa la tez, sus labios morados se abrían desmesuradamente, queriendo beberse todo el aire del mundo. Las hijas, conteniendo el sollozo, la auxiliaban como podían. Dábanle fricciones suaves, la incorporaban, abrían la ventana de par en par. El parche, olvidado, se enfriaba sobre la mesa de noche. Al fin se aquietó un poco. La respiración era más fácil y franca. Pudo hablar. Ahorrad médico, lo indispensable. Acordaos de que cada visita cuesta un duro. Ante el gesto de desinterés e indiferencia de las muchachas, la señora añadió, no sin esfuerzo doloroso, terrible. Es que no sabéis de la misa a la media. Creéis que únicamente hemos bajado de posición. Ayer me entregasteis carta del tío Manolo, que ha terminado la liquidación de nuestra fortuna. Estamos completamente arruinadas y aún peor, estamos alcanzadas en 6.000 y pico de duros. ¿Qué tal? Llamad médico. Si al fin yo duraré pocos días y no hay médico en el mundo que pueda curarme. Con este golpe lo he sentido. Se me ha descompuesto algo dentro. En el corazón. Pobres pequeñas mías, ánimo, no lloréis. Era tardío el encargo. Dionisia y Germana, abrazadas, se mojaban recíprocamente los rostros con el llanto ardiente y salado de las grandes amarguras. La primera en dominarse fue la menor. Arrastró fuera de la habitación a la mayor y la llevó hacia una salita, amueblada con cierto lujo, reliquia del bienestar antiguo.
¿Qué va a ser de nosotras? Tartamudeó hipando aún Dionisia.
Trabajaremos, decidió Germana prontamente, y desde hoy mismo. No en balde nos llamaban manitas de oro. No creas que aguardaré a que mamá se muera, a que nos echen de esta casa y perdamos nuestra única esperanza de salvación.
¿Y por mucho que trabajemos, crees tú que sacaremos para vivir?
De seguro. Y para volver a tener coche.
¿Y los intereses de la deuda de los 6.000? Porque hay que pagarlos, ¿entiendes?
Vaya si hay que pagarlos, murmuró pensativa, lagrimosa Germana. No vamos a dejar en vergüenza la memoria de mamá. Solo que entonces habrá que trabajar de otro modo.
¿De qué modo?
Interrogó recelosa Dionisia.
Yo me entiendo.
No vayas a hacer una de las tuyas.
Vistióse Germana con elegancia y coquetería. Traje sastre de fino paño marrón, toca azul, donde anidaba un pajarito tornasolado. Tomó un coche y fue recorriendo las casas de las amigas de antaño, que se mostraban frías, o por lo menos alejadas, desde el momento en que las de Ramos se encontraron en mala situación económica. Donde la recibían, Germana entraba decidida, sonriente bajo el velito de motas. Un ramillo de violetas naturales, preso en la solapa, la anunciaba con la discreta brisa de su perfume y soltaba el discurso, no en tono suplicante, sino como el que pide lo que se le debe.
No estamos, lo que se dice, en grave apuro, eso no. Sin embargo, hemos sufrido pérdidas. Figúrate que vivíamos con tanto lujo.
Cuesta el acostumbrarse a recortar gastos. Echamos de menos el coche, los abonos, los viajes.
En vista de esto, añadía precipitadamente la niña al notar las nubes de desconfianza y precaución que iban cubriendo la faz de su interlocutora. Hemos resuelto ser en breve más ricas que nunca. Yo tengo disposición, buen gusto, algo de chic. He aceptado la representación de una modista muy elegante de Biarritz, la que nos vestía antes. Este traje es de ella. Reproduciremos aquí sus modelos, con alguna rebaja, naturalmente. Haremos las toilettes y los sombreros. Todo completo. Pago, eso sí, al contado. La modista nos lo exige. Hemos montado taller. Con que, querida, a ver si nos ayudas, ¿eh? No te pido otro favor. Es en ventaja tuya. Vestirás bien, con menos sacrificio. Y lo que lleves será igual, como que es el modelo, a lo que otras traigan de casa de Madame Lagasse. Te dejo las señas. Corre la voz. Ven a casa a ver los modelitos. Los confeccionó ella misma con trapos suyos, sobre maniquíes de alambre de unas cuantas pulgadas de alto. Había el traje de sociedad, el de calle, el de abrigo y hasta el alborotado, insolente, enorme sombrero. La fiebre de la inspiración hacía que Germana ni tuviese tiempo de notar que su madre empeoraba. Dionisia, desesperanzada y temblona, lloraba por los rincones. Germana, valerosa, esperaba a las parroquianas seguras. Al espejuelo de la elegancia extranjera, la mujer acude y acudió. Dos antiguas amigas se encargaron trajes sastre, tres o cuatro desconocidas, abrigos y sombreros. Una dama de alto copete pidió el traje de sociedad muy a prisa, a plazo fijo, para comida y baile en la embajada de Rusia.
«Oye, Dionisia», supliqueó Germana con voz rota por la emoción, «coge, sin que mamá te vea, todo el dinero que tenga ella en su armario. Hay que adelantar la tela, los adornos».
«No me atrevo. ¿Coger así del armario? Las economías de mamá».
¿Prefieres pedir limosna?
La energía sugestiona, la resolución fascina. Dionisia se apoderó de la cantidad y los trajes empezaron a surgir. Las hermanas no dormían, no comían, no vivían. La enferma hubo de notar algo extraño.
¿Qué os pasa? ¿Qué raras estáis? ¿Por qué me deja Germana sola tanto tiempo? ¿A qué se dedica? ¡Ingrata! ¡Que venga!
Una mañana, el ahogo de la señora fue más largo, o las fuerzas se hallaban más agotadas, tal vez. Sobre el brazo de Dionisia cayó la inerte cabeza de la madre, libre ya de penas y sufrimientos, bañada en eterno reposo. Las hijas, arrodillándose al pie de la cama, sollozaban sin consuelo. Se oyó sonar la campanilla imperiosamente.
«¡Llaman!», gimió Dionisia. Es la parroquiana del traje de sociedad. Lo había citado a esta hora. Viene a probar. Hipo Germana levantándose. ¿Vas a recibirla? Reprobó la hermana mayor.
Ya lo creo.
Y Germana, limpiándose las lágrimas, salió a prisa.
¿Llora usted? Preguntábale, entre compadecida y curiosa, a la cliente, mientras ahuecaba con el dedo un pliegue del cuerpo escotado para señalar la arruga.
Sí, señora, acabo de saber que se me ha muerto una parienta, allá en Andalucía.
¿Cercana?
No mucho, pero la queríamos. ¿Le gusta a la señora el escote bajo o sin hombreras?
Ahora se lleva poco.
Más bajito, así. Que no me falte usted mañana, ¿eh? Espero el vestido por la tarde.
Al día siguiente, horas después del entierro, Germana cobraba la primer toilette de la que hicieron la reputación de las famosas hermanas Ramos. Se ganaba en el traje sobre unas 300 pesetas.
Si yo confieso mi verdadera situación, decíame Germana al referirme su escondida tragedia, o me vuelven la espalda o me dan unas perras de limosna. Hay que pedir con soberbia y para lujo, no para comer.